Saludamos a la audiencia de Radio Galdar, emisora municipal. Hoy volvemos a tomar contacto con la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias, Henrietta Swan Leavitt, con sede en la ciudad de Galdar. Nos adentramos en conocer el proyecto Casa de Asteroides en las Islas Canarias. Y para ello vamos a estar muy bien acompañados por Rosetta Martorell Martinón. Ella es docente y filóloga, amante de la astronomía, secretaria de la asociación. Ella trabaja en el IES Politécnico Las Palmas, atendiendo dicho proyecto desde un enfoque multidisciplinar. Hola Rosetta, muy buenos días.
Hola, buenos días Eulalia, buenos días Floro y a todas aquellas personas que nos estén escuchando. Y una vez más, pues darte las gracias, pues siempre nos tienes las ondas y los hilos abiertos.
Gracias, Rosetta. Es un placer volver a comunicarnos con ustedes y también vamos a darle voz a Floro Robaina Fleitas. Él es profesor del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Fernando León y Castillo, actual vicepresidente de la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias, Henrietta Swan Leavitt. Está desempeñando una labor muy importante, pues además de ser el coordinador del proyecto, junto a Sara Sánchez, se da la particularidad de que está implementando el mismo a nivel educativo desde primaria y en cooperación con las familias. Nos gustaría explicarles a la audiencia que los proyectos son el corazón de esta asociación astronómica y educativa, que junto a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias se ha venido desarrollando como proyecto de innovación educativa durante los últimos años, primero desde la Agrupación Astronómica de Gran Canaria y desde 2020 por la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias, Henrietta Swan Leavitt. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por tanto, viene impulsando procesos de innovación junto a esta asociación. Bueno, pues vamos a entrar en materia para conocer de cerca el proyecto Casa de Asteroides en las Islas Canarias. ¿Cuándo nace en realidad este proyecto?
Bueno, este proyecto nace hace dos cursos, en 2018, y continúa en la actualidad. 2018, después el curso pasado, que tuvimos el problemita de la pandemia, ¿no?, que se vio un poco interrumpido, y continúa este año.
¿Cuáles son los objetivos del proyecto?
En principio, los objetivos del proyecto son varios, ¿no? Desde el punto de vista educativo, de la repercusión que tiene este proyecto en la escuela, tiene varias cosas. Primero es conectar al alumnado con proyectos, con actividades que de alguna manera desarrollen y pongan en funcionamiento todas aquellas habilidades y competencias necesarias para la investigación. Que no solo lo que aprendemos en el aula sea un mero repetir lo que dice la maestra o lo que dice el maestro, ¿no?, sino que eso sea un poquito más. Y eso desde un punto de vista curricular, ¿verdad? Pero también tiene una parte importante, y es la que a mí particularmente más me atrae, ¿no? Y es la posibilidad de que un centro educativo, que un colegio, pueda transformarse o pueda convertirse en una comunidad de aprendizaje, ¿no? Y esto es, pues, que alumnado, profesorado y familia puedan aprender y enseñar juntos, que cada uno comparta lo que sabe y aprender uno de otros para realizar un determinado proyecto, en este caso, ¿no? La experiencia en este sentido que me ha dado la posibilidad de desarrollar este proyecto en el aula es muy, muy, muy gratificante, ¿vale? Y es como si tuvieses una idea en un principio. Las comunidades de aprendizaje, hacer de un centro educativo una comunidad de aprendizaje, es algo que lleva años en mente, ¿no? Este proyecto me dio la posibilidad de hacerla realidad.
Floro, estás explicando que son proyectos que de alguna forma involucran no solo al profesorado con su alumnado, sino también a la familia.
Claro, esa es la clave, ¿no? Tengo imágenes impactantes, ¿no? Preciosas como docente, donde ve trabajando juntos, ¿no? Maestro, familia y alumnado. Imágenes muy, 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 muy hermosas, ¿no? Donde ves cómo la alumna o el alumno le explica a su madre o a su padre cómo localizar, cómo utilizar el programa, la aplicación informática con la que trabajamos, ¿no? Y luego ya la posibilidad de hacer también astronomía de campo, ¿no? Compartiendo la familia. Esto es increíble. Es una experiencia realmente gratificante como docente, ¿no? Y también seguro que inolvidable para las alumnas y sobre todo la familia. Normalmente en los colegios siempre contamos con las familias para que nos ayuden en la organización del carnaval o del Día de Canarias, ¿no? Pero ponernos a trabajar en un proyecto de investigación de forma conjunta, esto es otra cosa. Merece la pena probarlo.
Desde luego, sí, estamos apostando serio sí. Por la ciencia, por la astronomía y desde Canarias que tiene pues un cielo privilegiado, ¿no, Floro? Que también tiene mucho que ver con nosotros y con las islas.
Sí, es una suerte, ¿no? Vivir en Canarias y disponer de estos cielos hermosos, ¿no? Hay una cosa importante con esto, que es porque nosotros trabajamos utilizando medios informáticos, ¿no? Pero lo bueno, la idea sería poder salir al campo con el alumnado, hacer la astronomía de campo, ¿no? Y bueno, estamos en ello, a ver si lo conseguimos, ¿no?
Poco a poco. En este proyecto, finalmente, ¿qué centros están participando y qué alumnado?
Ahora mismo en el Centro de Canarias estamos en este proyecto, empezamos unos 30 centros, ¿no? Entre centros de educación infantil y centros de educación primaria de las distintas islas, ¿no? Ahora mismo tenemos más de 300 asteroides que hemos descubierto, ¿no? En esta última campaña del mes de febrero, al menos 64 nuevos asteroides posibles. Nuevos asteroides que han descubierto el alumnado de primaria y de secundaria, ¿no? Alumnos, pues, depende. En unos centros hay más y hay otros hay menos alumnos. Pero hay bastantes alumnos implicados, ¿no? Y una cosa importante en este sentido es que este proyecto nos da la posibilidad de no segregar al alumnado, o sea, de incluir, independientemente del nivel curricular que tiene este proyecto, da la facilidad de que todos participen. He tenido alumnado con dificultades de aprendizaje, pero que son los primeros que se apuntan al proyecto y que participan en él, ¿no? En este sentido, otra de las cuestiones, de las características de llevar y de implementar este proyecto en el aula, es precisamente esa posibilidad de inclusión, de incluir al alumnado. En este caso también, pues, es genial y muy, muy, muy gratificante.
Bueno, es curioso lo que dices, es muy positivo, desde luego. Y sobre los hallazgos, vamos a hablar un poquito más adelante, si les parece bien. Vamos a hablar un poquito más adelante, porque vamos a situar un poquito a la audiencia también que nos escucha, porque cuando se habla de cazar asteroides, realmente vamos a poner en situación a las personas que nos escuchan. ¿Qué significa y cómo se hace?
Bueno, cazar asteroides, lo que se trata es de identificar asteroides que no se conocen todavía, que no se sabe dónde están, ¿no? Y alumnado de primaria, incluso de tercero, pues podemos trabajar y localizar e identificar asteroides. Y además de eso, asteroides ya identificados y reconocidos con nuestro trabajo, nuestra participación en el proyecto, lo que hacemos también es ayudar a definir, a hacer más precisas las órbitas, ¿verdad? El recorrido de estos asteroides alrededor del Sol, que esto también es importante, refinar las órbitas, ¿no?
Bueno, yo voy a invitar a Rosetta a que participe, quiero escuchar su voz. Rosetta, yo leí un artículo tuyo en la página web de la asociación y en ese artículo te hacías una autopregunta, decías, ¿quién permitió que una profesora de lengua, dice el artículo, lunática, despistada y atípica, coordinara en su centro el proyecto precisamente del que estamos hablando, el proyecto Casa de Asteroides en las Islas Canarias?
Pues sí, Eulalia, es una pregunta y me ha acompañado porque me ha dado la oportunidad de estar aquí y de reencontrarme con ese pasado y esos sueños que yo, pues, en cierto momento, pues, aparqué. Siempre las estrellas, el universo, ¿verdad? Pero, pues,
disculpa, Floro, ¿tú escuchas bien a Rosetta?
No.
Tengo dificultad de Rosetta porque antes te escuchaba muy bien, pero ahora hay fluctuación en la respuesta. ¿Soy interrumpida?
Voy a mirar.
Ahí parece que es. ¿Te escuchamos mejor?
Yo sí.
Ahora sí, ¿verdad?
Sí.
Para ahora. Sí.
Ahí, así. Ahora. Nos decías a propósito de esa autopregunta que aparece en un artículo que publicaste en la página.
Efectivamente. Pues me acerqué nuevamente, pues, a la astronomía y a este proyecto, pues, a través de Carlos, a través de Carlos Morales, también de Sara. De Paco y fue una forma, pues, de compartir con mi alumnado esa vocación y esa ilusión y ver si se puede compaginar, pues, tanto el apartado científico como el humanístico, ¿no? Pero fue un regalo del destino.
Oye, Rosetta, ¿y cómo es posible? Porque es verdad que no suena como algo muy científico. ¿Cómo han logrado que también, igual de ser, me encantó lo que dijo Floro, dice, mira, destaco que es un proyecto inclusivo, que gusta a todos y a todas, que no excluye, pero por otro lado, es verdad que no suena a ciencia. ¿Cómo es posible, Rosetta, haber encontrado la rendijita, verdad, para que también puedas desde tu área involucrarte?
Pues sí, realmente ahí tiene mucho que ver la competencia lingüística, porque en el proceso de decodificación de datos, efectivamente, como comentaba bien Loro, pues en este caso, pues, estamos hablando de un software de astrométrica. Tenemos que instalar un programa, tenemos que hacer informes y luego también, pues, hemos de detectar, pues, esos supuestos asteroides y unas órbitas. ¿Qué implica todo ello? Implica ciencia, pero también implica emoción y motivación, porque el mirar al cielo, el fijar, el perderte en el firmamento y el preguntarte, el interrogante, si existen otros astros conocidos y el saber que están fluctuando, pues eso produce emoción en las alumnas y en los alumnos, ¿no? Luego cuando se acercan al programa, ven que no solo es a ojos desnudos, sino también existe un lenguaje artificial, un lenguaje científico, y una sensación que es importante. Luego, en otro ámbito de creatividad, pues,
Rosetta, te volvemos a perder, te escuchamos de maravilla, pero te volvemos a perder. Acércate un poquito más, a ver si es cuestión de distancia.
¿Ahora?
Ahí mucho mejor, la verdad, sí. Lo último, es lo único que no te hemos escuchado, todo el resto de la exposición maravillosa.
Comentaba que se pueden aplicar, pues, a varios campos, desde la poesía a la pintura, hasta la música también, todo lo que te inspira. Y luego la emoción y la ciencia que tiene este lado se puede emplear para aplicar el método científico, el espíritu crítico y también el arte. compatibles, ¿no? Y aquí también fue bastante interesante la aportación que hacía Flor en cuanto a la inclusividad. Creo que esto es otro de los aspectos fundamentales.
Ahora te volvemos a perder. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Porque te escuchamos perfecto y luego de pronto desaparece el audio.
¿Ahora?
Ahora bien, otra vez.
Perdona.
Nada, son las dificultades que tenemos con este nuevo tiempo que nos toca vivir, ¿eh? Que no podemos reunirnos y que necesitamos de la tecnología, y a veces la tecnología, bueno, fluctúa un poquito, pero estamos poniendo todo de nuestra parte y es muy interesante lo que comparte Rosetta.
Y además, fíjate, Eulalia, mira, que invito, fíjate, a todos los docentes, a todos y todas los docentes de los centros público de primaria, y estoy segurísima de que Floro pues secunda la iniciativa de secundarias y bueno, que también se impacta en formación profesional, a sumarse a este proyecto y así pues a convertirse en descubridores.
Claro, porque Rosetta, por ejemplo, están a tiempo los centros de incorporarse al proyecto, hay unos plazos para ello. ¿Cómo pueden hacer aquellos centros que están escuchándonos ahora mismo o profesorado o familias que digan, oye, voy a hablar de este proyecto en mi centro porque me parece muy atractivo, muy interesante?
Pues mira, en este caso sería a través de nuestro coordinador Floro, de nuestra coordinadora Sara, y después también pues a través del STIM, ¿no? Bien sea dependiendo de la provincia, bien de Las Palmas o de Tenerife, ¿verdad, Floro?
Sí, bueno, lo que se suele hacer en cada curso es que sale un decreto, los colegios se inscriben, ¿no? Y entonces se hace una selección. Y con eso ya se eligen los centros educativos que van a participar en este curso.
Claro, Floro, la visibilidad, entiendo, es muy importante, la visibilidad del proyecto, que se sepa, que se conozca, claro, para que cada vez sean más los centros interesados en formular su intención de participar, ¿no?
Evidente, es decir, cuando hay que estar atentos, cuando sale la resolución, ¿verdad? Cuando sale la normativa para inscribirse y luego tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Comprometerte con una serie de cuestiones y a partir de ahí, pues, se te aprueba y participas en el proyecto, ¿no? Que le llamamos de forma compartida la consejería a través del área STEAN y la asociación, astronómica.
Yo estaba pensando que yo creo que siempre a la humanidad le ha sorprendido mirar hacia arriba, ¿no? Hacia el cielo y ver la inmensidad de ese firmamento. Yo creo que es una cosa que no nos es ajena a nadie. Entonces, me gusta mucho lo que nos están compartiendo. Y por otro lado, también siempre se ha dicho que cuando integramos conocimientos o cuando aprendemos es cuando nos toca la emoción. Y este proyecto consigue hacerlo con el alumnado, consigue hacerlo con las familias, consigue hacerlo, que ya llegaremos al momento de los hallazgos, que me imagino que eso también es algo, es un hito, es algo muy grande, ¿no? Para el grupo, para el alumnado. Estábamos hablando de cómo se hace esa casa de asteroides. Yo quería preguntarles por los instrumentos, por los telescopios utilizados. Ha hablado Rosetta hace un momentito de un software que creo que es un software específico, la aplicación astrométrica, es lo que ustedes utilizan. Con palabras sencillas, ¿qué nos pueden contar acerca de todo esto?
Sí, bueno, te cuento. El proceso es el siguiente, ¿no? En el archipiélago de Hawái hay unos telescopios que continuamente están haciendo fotografías del cielo nocturno, ¿no? Tiene unas cámaras digitales increíbles, muy, 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 muy extraordinarias, ¿no? Con ellas hacen fotografías permanentes del cielo. Esas fotografías las gestiona en principio el Instituto de Astrofísica de Hawái y luego ya la otra universidad con la cual nosotros trabajamos, ¿no? Esas imágenes captadas por esos telescopios las recibimos nosotros, ¿vale? A través de la gestión que realiza nuestra compañera Sara en contacto con esta universidad de Texas, Estados Unidos, ¿no? Cuando recibimos estas imágenes, las descargamos y utilizamos un programa que instalado en un ordenador nos da la posibilidad de analizar esas imágenes que recibimos, ¿no? Entonces el alumnado aprende a utilizar ese programa, cómo cargar las imágenes y lo importante después, cómo interpretar, qué cosas son las que tengo que fijar, ¿no? Y entonces en base a eso vamos mirando en todo eso conectado a través de internet con base de datos, porque hay que decir también que el proyecto es una situación real, esto no es un juego, ¿vale? Es una situación real y de investigación científica real, ¿vale? Y entonces analizamos esas imágenes, vemos que hay asteroides que ya están identificados porque las vemos que están en la base de datos, pero hay otros que no, ¿vale? Y entonces de esos asteroides que no están en la base de datos, que no están identificados, lo que hacemos es enviar un informe. Y luego ya ellos nos contestan y nos dicen si efectivamente lo que nosotros veíamos y apreciamos en esas fotografías que estamos analizando con este programa es un asteroide, un posible asteroide o no. Y es muy importante también no solo los descubrimientos, sino también la aportación que hacemos sobre asteroides ya identificados, ya reconocidos, porque colaboramos a refinar la órbita. La órbita, el recorrido, el camino que realiza.
Es decir, se aportan nuevos datos.
Efectivamente. Y eso nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo.
A ver, tengo más curiosidades. Primero, ¿cómo surge? Voy a ir otra vez al principio del todo. ¿Cómo surge ese contacto precisamente con, por ejemplo, con el telescopio Pan-STARRS de la Universidad de Hawái? ¿Cómo se contactan para que esto sea posible, para que desde Canarias estemos en comunicación? Y luego nos hablabas de Texas también. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, podemos entender que se ha requerido de una formación específica tanto para el profesorado como para el alumnado y las familias que participan. Pero bueno, que se ha requerido formación, ¿no?
Sí, bueno, el proyecto lo inició Carlos, todo con Sara, ¿no? Y luego él pues colaboró y se encargó un poco de difundir y sobre todo contagiarnos, ¿no? Con ese interés por llevarlo al cole. Recuerdo una vez cuando empezamos con esto, Carlos me cogió por la mañana y dice, Flora, ¿qué te parece esto tal? Y dice, yo voy y se lo explico al alumnado. Y digo, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y una vez que lo conoces, ya te quedas con él, ¿vale? E intentas trabajar con el alumno. Es muy bonito, merece la pena.
¿Y luego el tema de la formación, Flora?
Bueno, antes de la formación la hacía Carlos, después Sara y este último curso pues la hago yo, ¿no? La formación principalmente va orientada a conocer el programa, la aplicación astrométrica que nos facilita la misma organización, ¿no? Y entonces es conocer, saber cómo se instala y cómo, qué podemos hacer con el programa y luego analizar, el análisis de las imágenes que recibimos, la información va recibida. Junto con eso, pues habrá que una información que es paralela, ¿no? Y ya entramos con la astronomía, que es un asteroide, dónde están, cómo se mueven, qué tamaño tienen, qué importancia tienen los descubrimientos que hacemos, por qué es tan importante nuestra tarea. Eso viene ya, entra dentro de la formación, ¿no?
¿Y esa formación quién la imparte al profesorado? Bueno, ¿son tutoriales? ¿Son otros profesores que nos ayudan?
Bueno, cuando la consejería, a través del programa STEAN, saca la posibilidad de participar en este proyecto, pues empieza precisamente con las sesiones de formación, ¿no? Las sesiones de formación, en cursos anteriores lo hizo Carlos, lo ha hecho Sara, y este último curso, pues me tocó hacerlo a mí, ¿no? Hacerlo de esta forma telemática y para todo el profesorado de participantes, todo el profesorado participante de Canarias, ¿no? Y bueno, una experiencia también muy, muy, muy gratificante a mí como docente, ¿no? Al final, y este es el espíritu de la asociación, ¿no? Es compartir. Es todo lo que aprendemos. Si lo aprendemos y no lo compartimos con alguien, no somos felices. Esa es la idea, lo que nos mueve. Y cuanto más personas podamos contagiar, cuanto más personas podamos transmitir, cuanto más personas podamos llegar con estas ideas, pues con esta manera de trabajar, pues estupendo. Esa es la idea.
Es un contagio bonito.
Sí, muy bonito. Hermoso, de verdad.
Queremos saber más. ¿Cuáles han sido las actividades del proyecto, los contenidos en las áreas de cada uno? Floro, en la tuya, y en la de Rosetta, que antes nos dejó entrever algo.
A ver, Rosetta. Cuéntanos algo, Rosetta, yo hablo después. Venga.
Rosetta, cuéntanos algo sobre las actividades del proyecto, los contenidos desde tu área.
Desde mi área lo estamos trabajando desde un punto de vista multidisciplinar y transversal. Estamos coordinados por una parte de materia de tecnología en cuanto al método científico de codificación de datos, de seguimiento. También para llegado el momento de estar con el alumnado, pues haciendo el análisis astrométrico, pues siempre pues cooperamos tecnología con lengua castellana, literatura e inglés también. Compañera de inglés que también está en el proyecto. Así pues reforzamos lo que sería pues la competencia lingüística. Y trabajamos pues varios registros, ¿no? Esto sería en cuanto al ámbito científico. En cuanto a la fase creativa, pues ahí ya me siento en lo que sería la asignatura de lengua castellana y literatura, pues por ejemplo con un componente como puede ser literario, el toque del literatura, y luego dentro del bloque lingüístico, me explico, hacemos tanto comentarios periodísticos, textos enfocados al final, incluso a preparando.
Acércate otra vez, sí. Rosetta. Ay.
Vale, bueno, pues retomo lo que te estaba comentando, Eulalia, que trabajamos tanto comentarios periodísticos, del bloque lingüístico, como composiciones poéticas e incluso también musicales también, porque uno de los grupos pues no es mini banda sonora también, ¿vale?
¡Hala! Sí. ¿Dónde podemos escuchar algo de bueno, ese trabajo musical? ¿Está colgado en YouTube o en la página?
Todavía lo tenemos vinculado al proyecto como parte de actividad.
Ajá.
Y luego también hacemos pues cinturones de asteroides literarios y científicos. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres? Si nos preguntamos, a ver, ¿cuántas mujeres han recibido el premio Nobel en literatura desde 1901? Pues te quedas pensando, a ver, de 1901 hasta ahora, ¿cuántas? Pues no más allá de 16, por ejemplo, pongamos por caso, ¿no? Y bueno, y en lengua castellana y literatura, pues resulta que lengua española, Gabriela Mistral, ¿no? No más. Si nos vamos a matemáticas, una cosa que llamamos clave, o sea, empieza a contar. O sea, que sí, también es una labor que y luego, en el ámbito inclusivo, también trabajamos con el departamento de orientación para aquel alumnado que tenga, pues, déficit de atención, una dosis de asteroides, en el programa geométrico, le ayuda muchísimo a concentrar. ¿Sí?
Acércate otra vez.
Pues entonces lo estamos trabajando desde diferentes materia, ¿no?
Uh-huh. Bien, bueno, fíjate lo que has dicho, qué importante, porque es verdad que también con este proyecto se confía en fomentar las vocaciones científicas en las mujeres. o favorecer la formación de comunidades de aprendizaje. ¿Ustedes ven que esto se va consiguiendo? ¿Ven el interés, por ejemplo, por parte de las alumnas de contemplar esta posibilidad también como una oportunidad de estudio futura?
Yo sí. Y mi planteamiento es sencillo, ¿no? Si queremos que una persona aprenda a nadar, podemos hacerle una habitación, podemos ponerle un vídeo, podemos ponerle pizarra y decir cómo son los movimientos, cómo hay que hacer todo. Pero hasta que no se tire a la piscina, no va a aprender nada. Entonces, podemos tener una pizarra de trabajar con una tiza, con un rotulador, podemos tener una pizarrita digital, incluso podemos ponerlo al alumnado a trabajar en equipo, pero mientras ellos no practiquen, no utilicen esos conocimientos, no van a aprender. Solamente lo que haría sería repetir lo que dice su profesor, lo que dice su maestro, lo que dice su maestra. En este sentido, la clave es esta, precisamente, ¿no? Con el proyecto lo que hacemos es activar, utilizar esos aprendizajes y hacerlos útiles, ¿vale? Para eso necesitamos que el alumnado haga uso, utilice distintas habilidades, competencias en este caso, ¿no? Como por ejemplo la competencia de aprender a aprender, como es por ejemplo la competencia matemática, como es otra, la competencia lingüística u otra, ¿vale? En este sentido, cuando el alumnado empieza a utilizar esas habilidades, esas competencias, cuando realmente está aprendiendo y está utilizando esos aprendizajes, ¿no? Al final, lo que se trata siempre que el maestro o la maestra, ¿no?, el profesor o la profesora, lo que hace realmente es una transposición didáctica, es decir, lo que hace es transformar el saber sabio, en saber a aprender, ¿vale?, para que el alumnado lo capte. Pero hay una parte donde el alumnado tiene que transformar ese saber a aprender que está en los libros que dice el profesor en saber útil, ¿vale? Tiene que utilizarlo. Y esa es ahí donde el proyecto tiene sentido. Por tanto, no se trata de una investigación de documento, de una investigación documental, sino de una investigación, en este caso, real, con datos reales, ¿no? Y hay otra cosa importante que no solo son los aprendizajes, sino también tiene que ver con las actitudes. El método científico invita a la constancia, a la perseverancia, a la responsabilidad, al trabajo en equipo. Y esas actitudes, si no se practican, pues no se consigue.
Estoy muy de acuerdo. Bueno, el alumnado motivado con las actividades del proyecto Casa de Asteroides ha llevado, ha acercado a sus familias al centro. ¿Cómo ha sido esto posible?
Vamos a ver, el alumnado es el primero que se motiva, ¿no?, con el proyecto. Hay alumnos que a lo mejor en matemáticas no van muy bien, pero sin embargo se entusiasman con la idea del proyecto, les gustan estos temas, ¿no? Y entonces son precisamente los alumnos los que tiran de la familia, como lo hacemos, como lo hicimos hace 2 años, ¿no? Pues formamos como un taller, entonces nos reuníamos una vez al mes, un viernes, entonces iba el alumnado con su familia. Es el alumnado quien tira, quien obliga de alguna manera, entre comillas, a su mamá, a su papá a ir al centro, ¿no? Y entonces, pues nada, a trabajar junto. Tuve la suerte de contar también con otras compañeras y otros compañeros que se sumaban al proyecto. Entonces, fuera del horario normal de clase, pues nos reuníamos un viernes por la tarde, pues estábamos una hora, ¿verdad?, trabajando todas. La verdad es que, le digo, lo dije al principio, es muy, muy, muy hermoso ver cómo una alumnas, y a sus madres, ¿no?, como dice, mira, mamá, que es de esta forma, que es de la otra, no ves cómo se mueve, cómo no se mueve, y es muy, muy, muy bonito. Merece la pena, por lo menos, intentarlo.
Bueno, esa emoción, observamos que no solo la siente el alumnado, sino también ustedes como profesores.
Sí.
Yo creo que me gustaría, llega el momento de hablando con Rosetta en otras ocasiones, incluso fuera de antena, me hablaba, ¿no?, un poco cuando me dijo, Eulalia, vamos a dar visibilidad entre la audiencia a este proyecto, Casa de Asteroides en las Islas Canarias, y luego me daba titulares que son periodísticos, de hallazgos, descubrimientos, hitos que ha realizado el alumnado de esta parte del mundo a través de este proyecto para el resto del planeta. Digo, pero bueno, esto no puede pasar desapercibido, estos son titulares de prensa. Vamos ahí, vamos ya a la almendra rica. Hemos dejado para el postre, para la guinda, esos descubrimientos, esos hallazgos, esos hitos, que me imagino que cuando suceden, bueno, cuéntanos un poco, danos, ofrécenos por favor datos, cifras, anécdotas.
Bueno, yo te puedo decir que ahora mismo, en el tiempo que llevamos con esto, más de 300 asteroides, ¿no? Algunos están, una gran parte de ellos están en fase preliminar de investigación, pero hay otros que ya se han dado por efectivamente por descubrir por, descubrimientos válidos, ¿no? Las últimas campañas realmente muy motivadas por el alumnado, es decir, por ejemplo, el colegio, el centro tal, ¿no? Pues ha descubierto en esta campaña cuatro posibles nuevos asteroides, cinco posibles, y eso lo difundimos a través de las páginas del centro y esa cosa. Y yo sigo insistiendo en lo mismo, además de esos nuevos descubrimientos que aportamos a la ciencia, está toda la grandísima actividad de informes de asteroides ya identificados que ayudan a refinar las órbitas de los ya desconocidos, porque es una actividad de vigilancia, ¿vale? No solo es descubrir, sino ver, oye, este asteroide que tenía que estar en esta órbita resulta que no es así. Pues, por tanto, es una actividad muy, 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 muy interesante que algunas veces se nos pasa un poco por encima porque estamos siempre muy, muy obsesionados con los nuevos descubrimientos, pero el otro, el de los asteroides ya descubiertos, volver a ofrecer nuevos datos sobre eso, sobre ellos, es muy, muy importante porque cumple precisamente esa labor de vigilancia que debemos tener siempre muy, muy presente, ¿no? Hay que tener claro que, vamos a ver, lo importante es la labor. Es decir, ¿por qué el proyecto de asteroides, ¿no? Entonces, todos sabemos que asteroides han impactado con nuestro planeta en la antigüedad, hace millones de años, ¿no? Y no tanto. Entonces, la idea precisamente es vigilar, ¿verdad?, que algún asteroide que en algún momento determinado pueda tener una órbita que el asteroide pueda impactar con la Tierra, vigilarlo. Y en caso de que eso pueda ocurrir, poder las personas intervenir para evitar riesgos, ¿no? Esa es la clave.
Bueno, a mí se me ocurre ahora hacer una pregunta que a lo mejor quería preguntarle a ti, Floro, y a Rosetta, es una cuestión muy personal, si son personas de fe, ¿no? Lo digo porque arriba, ¿no? Cuando uno es consciente de la cantidad de cuestiones, ¿no? De asteroides, por ejemplo, en este caso, que orbitan, sabemos también, bueno, de alguna manera se cree que la extinción de los dinosaurios fue porque hubo un gran impacto, ¿no? En el planeta Tierra que hizo desaparecer hasta la vida, ¿no? En ese momento. Entonces, no sé hasta qué punto, ¿no? Se me ocurría preguntarle si son personas de fe, porque a veces, no lo sé, yo en lo personal voy a meter cuchara, pienso, digo, bueno, es que hay un orden divino ahí arriba, porque si no, entre basura espacial por un lado, asteroides por el otro, ya hemos visto alguna que otra película, ya me meto en el terreno de la ciencia ficción, que no pinta nada bien, ¿no?
Bueno, a ver, cuanto más... Hay una cosa que es muy importante. A través de este proyecto, con los descubrimientos, ¿no? Yo creo que lo más hermoso de todo es cómo el ser humano ha ido superando barreras, ¿no? Cómo ante un problema, algo que no entiende, es capaz de buscar soluciones, de interpretarlo. En ese sentido, es realmente muy lindo, muy muy bonito para las personas que nos gusten conocer, que tenemos curiosidad por saber y por transmitir esta curiosidad a las demás personas, ¿no? Ver cómo el hombre ante una situación, dice, por ejemplo, algo tan sencillo, el sistema solar, el centro, la Tierra está en el centro del sistema solar o es el Sol, ¿no? cómo el ser humano, cómo el hombre es capaz de resolver ese problema, qué es lo que hizo. Y hace miles de años, cuando no teníamos los recursos que tenemos hoy, pues a través de la perseverancia, de la observación, con soluciones tremendamente creativas. Y eso es lo hermoso, es cuando ves ahí el ser humano cómo crece, cómo se desarrolla, cómo piensa, cómo busca soluciones, cómo busca respuestas, cómo habla con el entorno y se comunica con el entorno en el que vive, ¿no? Parece como si el universo, todo lo que nos rodea, está deseando contarnos cosas y nos invita a descubrir.
¡Qué bonito! Esa, Lo que estás diciendo. ¡Qué bonito!
Es que esa es la realidad de las cosas. Es decir, cuanto más conocemos, cuanto más sabemos, podemos comunicarnos con todo lo que nos rodea. Es que el universo, todo lo que nos rodea, nos está continuamente contando cosas. Lo que pasa es que como nosotros no conocemos, no sabemos.
La limitación está en nosotros.
Claro.
Ya. Que claro. Sí. Que tenemos que ese es el atractivo.
Efectivamente.
Cómo lo necesitamos,
sí.
¿No?
Sí.
Rosetta, a la pregunta que hice, ¿tú qué piensas, no? Cuando decía, madre mía, ¿no? Cuando preguntaba si eran personas de fe, ¿no? Me ha gustado la respuesta de Floro. ¿Tú quieres aportar algo en este sentido?
Pues yo creo que la ciencia, ¿no? Y el mito están ahí. ¿Me escuchas? No
sé. Sí, ahora mismo sí.
De hecho, hay más que mirar los nombres de las misiones espaciales, incluso de defensa planetaria, la ERA, por ejemplo, de la Agencia Espacial Europea, le han puesto el nombre de una diosa, hija de Crones de Rea, hermana y esposa de Zeus, amante de Júpiter. Yo creo que el sentirnos como parte muy invisible de ese cosmos, de ese universo, pues de alguna forma nos convierte en parte de ese interrogante, ¿no? Y en parte de ese mito. Porque no hay más que ver las constelaciones, que son misiones, los esoterismos, y todas esas misiones que acompañan a la ciencia y que consiguen bien parte de eso.
Acércate otra vez, Rosetta, acércate.
Creo que tenemos esa dualidad.
Sí.
Eso es lo que pienso.
Muchas gracias. Bueno, ya estamos casi en los últimos minutos de este encuentro. A ver, cosas que todavía me quedan. Tengo entendido que incluso ustedes han realizado, se ha podido hacer presentación bilingüe del proyecto. Que es verdad que luego también la entrega de diplomas, ¿no? Cuando terminan el curso, bueno, ahora con esta nueva situación ha sido una entrega virtual, ¿no? Es de esta forma.
Bueno, ahora lo tenemos complicado, ¿no? Yo recuerdo un acto muy muy bonito, muy muy hermoso, ¿no? Donde lo compartimos con la familia y es la entrega de diplomas. Pero era cuando nos podíamos reunir. Ahora lo haremos de forma individual y vamos a ver si estamos pensando en cómo hacerlo de forma telemática, ¿no? A ver si lo conseguimos. Es otra de las cosas que se me quedó antes por decir, ¿no? Cuando todas las personas que participan en este proyecto reciben su diploma de participación, ¿no? Con la firma de la NASA y de otras instituciones que también participan.
Sí, tengo por aquí que, bueno, realizan ese encuentro virtual para entrega de diplomas por participación en el proyecto y por descubrimiento de asteroides también, en el caso de que los haya. Me ha gustado porque he sacado también como conclusión, he hablado todo el tiempo de que se trabaja por grupo. Eso también es una motivación, ¿no? Porque cuando, aunque no es el cometido final, pero es verdad que cuando hay un hallazgo, seguro que surge el interés por el resto del grupo de decir, oye, ¿cómo lo han hecho, no? ¿Cómo han llegado hasta ahí? Entonces, eso también despierta entre el resto de grupos y compañeros y compañeras el interés, ¿no? Por saber, cuando alguien da un paso adelante, dice, bueno, ¿cómo has llegado hasta ahí, no?
Desde mi punto de vista, es un trabajo cooperativo. Vale, es un trabajo de colaboración de unas personas con otras, ¿no? Pero si nos situamos en el centro, en el aula, en el pie de aula, el proyecto es, efectivamente, formamos grupitos de 4 o 5 alumnas y que cada uno de ellos se encarga del análisis de un set o dos de imágenes o tres, ¿no? Los que el profesorado le asigne. Vale. Esa es una idea. Pero si vamos más allá, nuestro proyecto participan como distintos centros de Canarias, ¿verdad? Por tanto, somos distintos centros de Canarias participando en una misma labor, que es la defensa planetaria, el conocimiento de los asteroides. Pero si vamos más allá, vemos que eso participamos con centros educativos de otras partes del mundo. Y entonces, una visión sería de forma colaborativa, personas de distintas localidades, de distintas zonas del mundo, trabajamos en un proyecto común. En este caso sería de ciencias ciudadanas, ¿no? Por tanto, si le damos al proyecto una dimensión internacional en ese sentido, participar en un proyecto internacional de este tipo, pues, es el motivo, desde mi punto de vista, motivo de orgullo y de satisfacción. Es decir, nosotros estamos colaborando con el mundo científico. O sea, que esto no es un juego. Estamos colaborando con el mundo científico en la defensa del planeta, ¿no? En este sentido.
Es divertido y va en serio.
Y va en serio, efectivamente. Esa es la clave de todo. Esto no es un juego, ni es un entretenimiento, va de un juego más de que podamos hacer con a través de internet o con las nuevas tecnologías. Esto es ciencia. Sí, sí.
Claro, Rosetta, yo veo en este proyecto que es un gana-gana. Ahora que se habla mucho, ¿no? De no tenemos por qué uno ganar y el otro perder. Es un gana-gana, alumnado, sí. Profesorado, familia. Entonces, me encanta que le podamos hoy dar visibilidad en el programa. Quiero preguntar por la salud con que cuenta este proyecto. Porque, claro, lo ideal de este proyecto es darle continuidad en el tiempo. Eso sería lo ideal. Entonces, ¿cómo anda de salud? Que ahora es una cuestión que a todos y todas nos preocupa, está en primera línea. Este proyecto, el de caza de asteroides en las Islas Canarias, ¿cómo se encuentra de salud? Y bueno, en este curso y en este momento, ¿en qué momento del desarrollo del proyecto nos encontramos en este curso? ¿Qué es lo que queda por realizar? ¿Y qué valoración y experiencia podemos decir a modo ya de cierre?
Sí, en este curso nos quedan pues dos campañas para terminar, ¿no? El proyecto en este curso, ¿no? ¿La idea cuál es? La idea es que el proyecto sea continuo, ¿vale? Y entonces desde ese punto de vista el alumnado en los centros educativos podría empezar, por ejemplo, en cuarto, quinto y continuar, empezar en primaria y continuar en secundaria con este proyecto de asteroides. Claro, a medida que el alumnado va teniendo más conocimientos, curricularmente está más formado, pues se puede enriquecer muchísimo más el proyecto. Es que desde el proyecto se puede trabajar de forma transversal distintas áreas. Se puede trabajar matemáticas, se puede trabajar lengua, se puede trabajar sociales. Entonces, como eje vertebrador, ¿verdad? De distintas áreas, se puede trabajar desde primaria y continuar, ¿no? En secundaria, y siempre aparecerán cosas nuevas. Por ejemplo, es muy interesante cuando utilizamos el programa astrométrica y descubrimos o vemos un asteroide ya identificado, ¿verdad? Pero el siguiente paso, ¿cuál es? Ah, pues vamos, como sabemos que hay una página web de la NASA en la cual nosotros podemos poner los datos de ese asteroide identificado y ver la órbita, ¿vale? Ver, estudiar, analizar si esa órbita es una órbita más pequeña que la Tierra, que la órbita de nuestro planeta, si se cruza, si no se cruza, en qué parte está. Es decir, son cosas que vamos añadiendo a medida que el alumnado va teniendo el currículo más amplio, ¿no? Y tiene más conocimiento sobre distintas áreas. En ese sentido, en la asociación, el proyecto asteroide, igual que el de estrellas variables, la idea fue crear un itinerario, ¿verdad? Un itinerario desde los cursos más pequeños hasta los cursos mayores, donde cada uno de los niveles ¿verdad? Puedan tener sus actividades más, más características de eso. Siempre con el mismo eje vertebrador, que es el descubrimiento de asteroides en este caso.
Y hacerlo cada vez más completo. Está muy, muy bien trabajado, de verdad. Bueno, he visto algunos vídeos y decían, tienen como un eslogan, ¿eh? ¡Vamos, Henrietta! Tienen su propio, ¿no? ¿Rosetta?
Es que Henrietta es nuestra efigie, ¿no? Pues sí, siempre mirando al universo, a los proyectos, a la superación y al descubrimiento, ¿sabes? Creo que es fundamental y es nuestro... Más que icono, ¿verdad? Estas Henrietta están asteroides, están variables, están científicas, están pues los grupitos de primaria, que yo la verdad es que admiro muchísimo a Floro porque trabaja una etapa educativa que es fundamental, porque se está forjando la personalidad, esos genes científicos innatos, o si no, pues de alguna forma se despiertan. Por eso es clave. Entonces, yo la miro muchísimo a las compañeras que implementan el proyecto en esa etapa tan importante, porque la niñez es un paraíso. Y en ese paraíso podemos encontrar pues ciencia, letras, magia, pero sobre todo motivación.
Estamos de acuerdo. Floro, ¿ibas a decir algo?
Sí, bueno, vamos a ver si si nosotros estamos de acuerdo, convenimos que, por ejemplo, cuando aprendemos inglés, si lo empezamos en 3 años, mucho mejor que esperar a segundo de la ESO, a tercero para aprenderlo, ¿verdad? Lo que les comentaba antes, de esa comunicación con la naturaleza, ¿por qué vamos a esperar a secundaria? ¿Por qué no empezamos ya desde primaria, desde los primeros cursos, a comunicarnos, a hablar con la naturaleza, con el medio, con el rodea, a través del medio científico? Esa es la clave.
Estamos de acuerdo. Mira, una pregunta, porque hemos estado hablando en todo momento del proyecto Casa de Asteroides en las Islas Canarias, y luego hay otro proyecto de caracterización de estrellas variables. ¿Ese es independiente? ¿Está relacionado?
Sí, desde la Asociación Astronómica, pues tenemos el proyecto de asteroides, que es que llevamos nosotros, el que estamos hablando, pero también está el de estrellas variables, ¿no? Ese es un proyecto también es apasionante, porque, a ver, lo que se trata... El objetivo de observar y ver que hay estrellas que varían en la cantidad de brillo que percibimos, ¿no? Desde ahí incluso, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué varía ese brillo? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las circunstancias? Bueno, y ahí, de ahí al descubrimiento de exoplanetas, pues, un pasito.
Bueno. Vamos a ir poco a poco porque, todo lo que hay para compartir. Desde la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias, Henrietta Swan Leavitt, con sede en la ciudad de Galdar. Hasta aquí hemos llegado con el tiempo que teníamos para hoy. Les mando saludos desde Galdar y con una imagen al fondo del telescopio Pan-STARR de la Universidad de Hawái, con el que ustedes comparten datos.
Sí.
Como siempre, ha sido un placer, un disfrute. Es apasionante y yo creo que sí, que todos nos maravillamos, nos admiramos y queremos saber más cuando miramos hacia lo alto. Felicitarles por el trabajo tan bonito que están realizando desde los centros escolares y sobre todo, bueno, animar a los centros a que para próximas convocatorias se incorporen, muestren interés. Rosetta, hoy contigo hemos hablado un poquito menos porque teníamos alguna dificultad con el audio. Discúlpanos, por favor. y muchísimas gracias de verdad por este ratito que hoy han decidido compartir también con la audiencia de la radio. Gracias, de verdad.
Gracias a
usted. Muchísimas gracias, Eulalia, de verdad. Gracias por la mañana de Radio Galdar y ya sabes que aquí estamos.
Un beso enorme. Interésense por la asociación que tiene página web Búsquenla, por favor, Asociación Astronómica y Educativa de Canarias, Henrietta Swan Leavitt, con sede además en la ciudad de Galdar.
Hasta luego.